Mi Gym en Casa, episodio 282. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estoicismo, minimalismo, estilo de vida, más el cómo vivir, un asunto sencillo y complejo a la vez. Bien, hoy toca hablar de entrenamiento aeróbico, entrenamiento de cardio, entrenamientos HIIT, vías metabólicas, algo que está bastante de moda, algo que está muy polarizado. Hace un par de décadas el cardio era correr despacio y correr mucho, ahora parece que tiene que ser todo vía glucolítica, vía entrenamientos HIIT, CrossFit y demás. Es un asunto complejo. Entonces llevo tiempo, más de un año, queriendo hacer algún episodio del podcast, bueno, varios episodios del podcast sobre esto, por si llegaba a alguna conclusión clara. La conclusión, una vez más, es que no tengo nada claro, pero sí que hay cosas que quiero compartir con vosotros y que pueden, pues quizá, ayudaros a ampliar un poco la perspectiva, ¿no? Lo que digo siempre, ampliar vuestro punto de vista, porque ojalá pudiera leer uno de los libros que he consultado, comprar esa idea, quedarme con ella, joder, y todo sería mucho más fácil, ¿no? Pero la realidad pues no es así. Entonces, aceptando esa incertidumbre, quiero compartir con vosotros eso, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, y bueno, hacer, ya os digo, va a tener varias partes este tema del entrenamiento aeróbico y pues al final acabando pues intentar resolver algunas preguntas y hacer preguntas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, ampliar perspectiva. Bien, antes tengo un anuncio importante. Sabéis que hace pues un mes y medio aproximadamente la cuota mensual subió de 10 a 19 euros. Los que estabais ya de socios no os ha subido, se os mantiene con esas condiciones de por vida hasta que queráis daros de baja, si es que llega ese momento. Y los nuevos, pues ya estáis pagando 19 euros. Bien, me he dado cuenta, sobre todo gracias a vosotros, a los socios que llevabais ya tiempo, hay correos cotidianos que son, oye, mira, que se me ha caducado la tarjeta, oye, mira, que he cambiado de cuenta, tal, no sé qué, pues estos, para cambiar el número de cuenta, o sea, perdón, la tarjeta y demás. Y varias de ellas, dos de ellas, fueron de socios que lleváis años aquí, y que jamás pedisteis soporte, o simplemente por, pues eso, para que os digo, de cambiar la tarjeta, ¿no? Que nunca me habéis preguntado por el entrenamiento porque sois autosuficientes, por lo que sea. Y dije, joder, si es que hay gente que sí que aprovecharía lo de socio y no le hace falta el soporte. Yo subí la cuota, bueno, creo que os lo dije en su día. Creo que lo ideal es que cuando alguien entra de socio, aparte de saludarle personalmente, que es un detalle que os gusta mucho, pero sobre todo cuando me deis información vuestra, yo guiaros en qué planes, qué cursos haría, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que ni siquiera, unos de vosotros, que pues que no os hace falta o que lo tenéis muy claro, que no os apetece estar ahí interactuando. Con lo cual, la subida fue para... Oye, pues porque me llevaba mucho tiempo, ya no era capaz de dedicar tanto tiempo a este soporte. Oye, mira, pues vamos a restringir esto y así pues es más equilibrado, ¿no? Puedo dar mejor soporte al que esté ahí y ya está, ¿no? Porque el tiempo es el que es y no hay más. Pero me he dado cuenta y he dicho, joder, pero si hay gente que llega, no necesita soporte o no le apetece o no puede pagar 19 euros y se conforma con lo otro o no le apetece pagar los 19 euros, pero sí que puede pagar 10, digo, joder, pues ganamos todos, ¿no? Así que por ello, pues tenéis también, a partir de ahora vais a tener dos botones. El botón de 10 euros sin soporte y el de 19 euros con soporte. Así podéis elegir cuál se adapta a vuestro caso mejor. También hay una cosa que creo que es interesante, que es que podéis cambiar. Es decir, puedes entrar con 19 euros, ver un poco qué plan se ajusta mejor a ti. Cuando lo tienes todo claro, pues mantenerte como en mantenimiento en 10, ¿no? O entrar en 10 y decir, mira, hay una cosa que no me aclaro, tal, pues venga, pues te puedes cambiar a 19, ¿vale? O sea, podéis cambiaros las veces que queráis y no hay ningún problema. Desde el apartado Mi Cuenta, en el menú principal, cuando no sois socios, pone Hazte socio o Entra, pero una vez que has entrado, te has hecho socio, en el menú principal, en vez de Entra, bueno, y varias cosas, en vez de Entra y Hazte socio, pone Mi Cuenta. Desde ahí, desde Mi Cuenta, podéis cambiar, daros de baja y demás, ¿vale?
Bien,
Pues ese era el anuncio. Me gusta, diréis, a algunos igual no le importa, pero me gusta contaros el porqué de las cosas, ¿no? Me parece que es un proyecto bastante transparente y, oye, me parece interesante saber los motivos, así que ahí lo tenéis. Bien, vamos ya con el entrenamiento de cardio. Bueno, por cierto, ¿para qué os vais a hacer socios? Pues para tener acceso al contenido, ¿no? Para poder entrenar de forma sencilla y sin apenas material en vuestra propia casa, en el parque, pero vamos, sobre todo a vuestro rollo, algo eficiente, que lleve poco tiempo y que realmente funcione, que sea efectivo y con vuestro propio cuerpo, ¿vale? Para complementar un deporte que ya hacéis, pues ciclismo, carrera, o para, pues, si no hacéis nada, pues para empezar a hacer, ya sea el nivel que tengáis, ¿vale? Da lo mismo, porque tenéis planes o rutinas acordes al nivel del que vengáis, desde la mujer de 60 años que jamás ha hecho ejercicio en su vida, hasta pues el que ya hace varias dominadas, pues para empezar con lastre, o subir la cuerda, o el ciclista que quiere empezar con trabajo de fuerza, ¿vale? Todos tenéis ahí un plan que se adapta a vuestras necesidades. Bien, venga, vamos ya a ver qué es esto del entrenamiento de cardio. Bueno, llamamos normalmente al entrenamiento de cardio aquel que nos hace mover el corazón. Se suele llamar hacer cardio a correr, montar en bici, nadar. Vamos a ver en profundidad y con un lenguaje sencillo, que es yo creo lo más importante, lo que más valoráis del podcast, todas estas palabrejas científicas y tal, pues llevarlas al idioma llano, ¿no? Y de la calle que hablamos todos, con más o menos tacos, sabéis que intento no decir tacos, pero que sea sencillo, ¿vale? ¿Qué es esto del cardio, también llamado entrenamiento aeróbico, y por qué sentarse en una bici estática en el gimnasio mientras charlamos con el compañero no es hacer cardio, aunque estemos en la zona de cardio en una máquina de cardio, ¿vale? Para ir aclarando conceptos sobre la marcha y que estas palabrejas extrañas no nos suenen a chino, acompañaremos definiciones o que vamos a ir viendo de este mundillo con dos personajes imaginarios que pueden ser perfectamente reales. Uno va a ser Carmen y otro va a ser Manolo. Carmen es una señora de 59 años que nunca ha entrenado y lleva una vida sedentaria. Y Manolo es un ciclista de 40 años que está muy en forma y que sale en bici 3 o 4 días a la semana, un mínimo de 2 horas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de las recomendaciones de la American College Sport of Medicine, o sea, la mayor autoridad en cuanto a recomendaciones de ejercicio físico, que realmente sí que las ves y la evidencia que las apoya sí que tiene sentido, además me gusta, son conservadores, pero lo que mola es que beben de todas las fuentes. Es decir, yo solo cardio de baja intensidad, o yo solo HIIT, ¿no? Parece que tiene que ser polarizado. Y esta gente pues toma de uno y de otro, y de hecho las recomendaciones son las que, o sea, mezcla, ¿no? O sea, puede ser el tradicional o también recomienda mezclarlo desde hace varios años, ya creo que era en 2009, ahora no recuerdo, pues ya recomienda mezclarlos porque parece ser que hay esas mejoras metabólicas que veremos. Con lo cual, también nos habla de ritmos moderados, esfuerzo, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que habla como esfuerzo moderado, caminar rápido, y entonces dependiendo de nuestro caso, caminar rápido pues no será ningún tipo de estímulo y no haremos ningún tipo de entrenamiento ni de ejercicio físico. Con lo cual, de ahí esos dos ejemplos para que veamos un poco de qué estamos hablando, porque es todo dependiente de la intensidad. Es decir, ¿subir escaleras es un trabajo de cardio? En principio sí, pero para la señora Carmen será un trabajo intenso y para el señor Manolo pues será como darse un paseo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo estos conceptos. Bien, primer concepto, ¿qué es el consumo de oxígeno? Bueno, pues el consumo de oxígeno es la cantidad de este gas utilizada por nuestro cuerpo ante cualquier grado de actividad. Consumimos oxígeno desde cuando hacemos un entrenamiento HIIT de alta intensidad hasta cuando estamos durmiendo, porque en reposo absoluto también consumimos oxígeno, ¿vale? Nuestro corazón está latiendo, nuestro cuerpo está respirando, con lo cual consumimos este gas, que lo tomamos del aire donde se encuentra en una concentración aproximada del 21%. A punto importante, si has comido judías pintas, es probable que esa misma tarde en tu casa esa proporción se reduzca ligeramente en favor del metano, ¿no? Bueno, bromas aparte, también conocemos el consumo de oxígeno como VO2, VO2. Ya digo VO2 más, ¿vale? VO2, lo veréis por ahí escrito. Bien, siguiente definición. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? El VO2 max, que veis por ahí escrito también. Es el consumo máximo que somos capaces de asimilar por nuestro cuerpo. Asimilar, ¿vale? Vamos a ver qué es esto. Este consumo de oxígeno varía en función de la intensidad de la actividad. A mayor intensidad, mayor consumo de oxígeno. Pero llega un momento que aunque aumentemos la intensidad, nuestro consumo de oxígeno no aumentará. En ese momento hemos alcanzado nuestro máximo consumo de oxígeno, o también llamado VO2 max. Y es ahí donde empieza a ocurrir la magia, entre comillas, a nivel metabólico, y dicho sea de paso, donde empezamos a sufrir, ¿vale? Cuando empezamos a demandar oxígeno a nuestro cuerpo, ahí es, vale, hemos llegado aproximadamente a ese consumo máximo de oxígeno. La actividad sigue aumentando, el consumo de nutrientes por nuestro cuerpo sigue aumentando, pero no somos capaces de asimilar más oxígeno, hemos llegado a ese consumo máximo, y ahí es donde ocurren las adaptaciones metabólicas, la magia del HIIT. Bien, vamos a ver los ejemplos. Carmen, la señora mayor de 59 años, bueno, mayor, la señora de 59 años, no vamos a poner aquí adjetivos. Cuando tiene que subir al piso de su hijo, que vive en un cuarto sin ascensor, llega a su VO2 más cuando llega al segundo piso y va jadeando el resto del trayecto la mujer, ¿no? Ahí agarra la barandilla como puede. Y Manolo, el ciclista, este pro de 40 años, solo llega a este consumo de oxígeno cuando tiene que subir un puerto con la bici y se pica con los colegas de la grupeta para llegar el primero arriba. Si no se pica, es capaz de llegar arriba de la mayoría de puertos que sube sin haber alcanzado este umbral, ¿vale? Continúo. Como veis, la señora Carmen en su día a día cotidiano sí que puede llegar a este VO2 más, pero Manolo entrenando, pues igual no tiene por qué hacerlo, ¿ves? Interesante. Continúo. ¿Qué es el umbral aeróbico? Cada intensidad de ejercicio conlleva un gasto de tipo de combustible. Cuando alcanzamos la intensidad suficiente, en la que ya no solo dependemos de la grasa de nuestro cuerpo como combustible, sino también del glucógeno, glucosa, que el glucógeno es glucosa almacenada en el músculo, hemos sobrepasado el umbral aeróbico. Es decir, si yo me pongo a caminar, no gasto glucosa, ¿vale? No gasto esta energía más rápida. Gasto grasa, porque tengo ahí para exportar, bueno, para exportar, digamos que tenemos muchas calorías almacenadas en grasa, no estamos diciendo que estemos gordos, sino que en espacio pues es mucho más eficiente almacenarlo, vamos a decirlo así. Si me pongo a andar rápido, a subir una cuesta o a correr, ya también tiro algo de grasa, pero sobre todo ha entrado ya el metabolismo aeróbico en presencia de oxígeno y estamos quemando más glucosa, ¿vale? Bien, técnicamente estamos haciendo un ejercicio de cardio. Por eso, o sea, es decir, cuando hemos pasado el umbral aeróbico, ¿vale? Cuando ya estoy tirando más de glucosa, de glucógeno, en este caso, del muscular, que de grasa. Esto también es importante porque hay tipos de entrenamiento de cardio, de esto de gente que hace carreras de montaña y tal, que no se pone a trotar despacio para no llegar al umbral aeróbico y tirar de grasa, una adaptación y tal y cual, ¿vale? Pero en general, a un ritmo un poquito ya, cualquiera que esté un poco entrenado, de correr, ¿vale? No de trotar así ritmo trotón, que el que no esté muy entrenado, pues el ritmo trotón ya será un entrenamiento aeróbico, pero estamos en forma, más o menos. Echar a correr ya supone un... hemos cruzado ese umbral aeróbico, ¿vale? Se entiende un poco. Por eso, cuando estás sentado en la bici estática mientras pedaleas de forma relajada mirando el teléfono o hablando con el compi, no estás haciendo cardio. Se entiende un poco, ¿no? Normalmente se miden pulsaciones, pero depende del tipo de deporte que hagamos que este umbral se alcance en un número o en otro, por lo que me gusta más hablar de nivel de esfuerzo. Es decir, los que hagáis triatlón o hayáis hecho triatlón, llegamos al umbral aeróbico en la carrera en un determinado número, en la bici en otro número y en natación en otro número, con lo cual vamos a hablar de nivel de esfuerzo, ¿vale? No estamos hablando de especialización, simplemente haciéndonos una idea de qué significa cada uno de estos términos. Carmen, vamos a ver los ejemplos. Cuando va a la compra paseando tranquilamente no ha llegado a su umbral aeróbico, pero sí cuando vuelve a casa cargada con la bolsa de la compra, ya que esto le requiere mayor esfuerzo y entra en esa zona aeróbica. Y Carmen está haciendo un entrenamiento aeróbico y no lo sabe. Bien, ¿se entiende un poco? Manolo, en el momento que se pone a ritmo en la bici con la grupeta, ya ha pasado de su umbral. Se puede tirar a ese ritmo unas 2-3 horas sin despeinarse, pero a partir de ahí es posible que empiece a bajar su rendimiento o que le dé una pájara. Que esto es cuando acaba sus reservas de glucógeno y vuelve a depender únicamente de grasa, por eso el ritmo bajará tanto, ¿vale? O sea, estoy hablando cuando vas a ir la grupeta a ritmo, ¿vale? No con la lengua fuera, pero no vas ahí de paseíto, ¿vale? No, ya estamos en una velocidad un poco alta. Como os digo, esto aplicado a cada deporte es tan específico que requeriría pues artículos aparte, definiciones aparte, ¿vale? No vamos a entrar, pero simplemente por hacernos una idea. Venga, siguiente definición. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Es el nivel de intensidad en el que estamos cerca de sobrepasar nuestro VO2 max, nuestro consumo máximo de oxígeno. Lo notaremos claramente porque iremos con la respiración forzada. No es exactamente el punto donde sobrepasamos nuestro VO2 max, nuestro consumo máximo de oxígeno, pero en niveles no competitivos puede servirnos para hacernos una idea, ¿vale? Para tener una referencia más precisa, en una persona entrenada, por ejemplo en corredores, el umbral anaeróbico está en torno al 70-80% del consumo máximo de oxígeno, mientras que en un corredor de élite está en torno al 80-90% del consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Carmen lo alcanzó poco antes de llegar al segundo piso de donde vive su hijo, que vive en el cuarto, que el ejemplo que vimos antes, subiendo escaleras, y Manolo alcanza al poco de empezar a subir un puerto cuando se pica con los de la grupeta, es decir, si va a ritmito, pim, 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 no llega a este umbral anaeróbico, pero si se pone a dar ceras, ya se pone a tirar del grupo, pues ahí sí que entra en esa, en ese umbral, ¿vale? Más o menos claro, ¿nos estamos enterando? Venga, continúo. Y ahora vamos a ver, ahora estamos viendo así como términos que se utilizan en el campo deportivo, del entrenamiento, así muy, parecen así como muy opacos, ¿no? Oscuros, así como difíciles de entender. Vamos a verlo ahora de forma más sencilla, que veréis cómo yo por lo menos lo entiendo mejor. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de mantener una tarea a lo largo del tiempo. ¿Se entiende, no? No tiene por qué ser un entrenamiento. Cavar en el huerto también puede ser una tarea de resistencia y también un buen entrenamiento. Siendo técnicos, es la capacidad del cuerpo de llevar oxígeno y nutrientes a los músculos a un ritmo suficiente durante la tarea que se está llevando a cabo. Como veis, he dicho oxígeno. Tiene que ver con el VO2 max, ¿vale? Es decir, yo hago la tarea que sea caminar, correr, ir en bici, cavar en el huerto, yo que sé, hacer el amor, lo que sea, ¿vale? Pero es una tarea, es un ejercicio físico, no tiene por qué ser un entrenamiento, en el que nuestro cuerpo nos requiere oxígeno y nutrientes. Ya está. Cuando falle el que podamos, por consumo de oxígeno, fallará si vamos a un ritmo muy elevado, vamos a tener que boquear, ¿vale? Y no vamos a poder ya meter más ni asimilar más, y los nutrientes igual, va a haber un ritmo, va a haber un momento que alguno de las vías de suplir nutrientes se agote, o no que se agote, o que se ralentice y tengamos que tirar de otra, con lo cual pues el ritmo tendrá que adecuarse a esa capacidad de suministrar nutrientes. ¿Se entiende un poco la idea, no? Venga, vamos a ver perdón, vamos a ver los ejemplos. Carmen tiene resistencia suficiente para venir con la compra desde la tienda que está a 200 metros de su casa, puede venir del tirón aunque le cuesta un poco, pero cuando tiene que ir al súper que está a 500 metros, pues no tiene resistencia suficiente y tiene que hacer una parada a mitad de camino, ¿vale? Porque no va, si no va con la lengua fuera, la pobre mujer. Bien, Manolo tiene resistencia para poder ir a ritmo medio unas 3 horas, o sea, a ritmo así alegre con la grupeta. Se aumenta el ritmo, es decir, si necesita más oxígeno y nutrientes, ¿vale? Para sus músculos aguantará menos tiempo. ¿Se entiende la idea, no? Si voy más rápido, obviamente aguanto menos tiempo porque estoy tirando de otras vías que no estoy adaptado a ellas, ¿vale? Bien. Pregunta. ¿Nos sirve caminar o trotar para mejorar la resistencia? Respuesta, la sabéis. Depende. Como todo, como casi todo. Es necesario romper la homeostasis. ¿Y qué puñetas es la homeostasis? Bueno, esto lo habréis escuchado en cosas de entrenamiento, salud y pitos y flautas. Pues la homeostasis es como el equilibrio que tiene el cuerpo, ¿vale? Tenemos un equilibrio, pero es bueno de vez en cuando romper la homeostasis, es decir, llegar a un nivel de estrés positivo para el cuerpo en el que no nos habíamos encontrado antes. Este estrés tendrá que retar nuestra capacidad de suministrar oxígeno y nutrientes al ritmo y o a la duración a la que estemos adaptados. Si queréis ampliar información sobre esto, echadle un vistazo o echadle una escuchada al episodio 118, que se llama Adaptación al estrés y al entrenamiento, ¿vale? La teoría de Seeley de, pues eso, tenemos el estado normal, que es la homeostasis, hay un daño, digamos, positivo, pues yo qué sé, un entrenamiento, un ayuno, una ducha de agua fría, ¿vale? Eso es una alarma que crea un daño en el cuerpo. Tenemos que recuperarnos del daño, eso crea una resistencia, y que esta es la clave del entrenamiento, y volvemos al estado normal, ¿vale? Nos hemos hecho más resistentes. Cuando el daño se repite demasiado a menudo o es un daño muy fuerte, pues no hay recuperación y llegamos al agotamiento. Sobreentrenamiento, enfermamos, bla, bla, bla. ¿Vale? Este es el resumen rápido. Si queréis más, episodio 118. Bien, Carmen le da a su cuerpo un estímulo suficiente al ir caminando con la compra y Manolo necesita darle caña a la bici porque ya está adaptado a ese estímulo. Bien, y esto es un detalle importante en cuanto a entrenamientos alta intensidad cardio tradicional. Manolo necesita darle, perdón, aunque Manolo aguante un ritmo elevado 3 horas encima de la bici, si se pone a hacer un entrenamiento de 5 minutos seguidos de burpees, lo más probable es que acabe destrozado. ¿Por qué? Porque está muy adaptado a la vida aeróbica y muy poco a la vida, perdón, anaeróbica. Pero esto no es del todo preciso. Bien, venga, continuamos, otra vuelta de tuerca, vamos a seguir profundizando. ¿Qué es técnicamente el entrenamiento aeróbico? ¿Qué puñetas es el entrenamiento aeróbico técnicamente? Al inicio vimos que puede ser montar en bici, correr, etcétera, pero depende mucho de la intensidad. Por cierto, también puede ser hacer un circuito con flexiones, calistenia, ¿vale? O de crossfit, ¿vale? También puede ser, los que hagáis, ya lo sabéis, que también dices, joder. Aeróbico significa en presencia de oxígeno. Al ser en presencia... Madre mía, estoy hoy... Al ser en presencia de oxígeno, por definición, no rompemos la homeostasis, es el equilibrio, estado normal de nuestro cuerpo, en cuanto a VO2+, en cuanto a consumo máximo de oxígeno. Si queremos rendimiento, correr lento, por ejemplo, al 70% de nuestro consumo máximo de oxígeno, o por debajo, es decir, ir a trote, que no nos suponga un... Si estamos en forma, que no nos suponga eso, un daño en un estrés positivo, ¿vale? No dicho como malo. No producirá mejoras en este aspecto. Aunque si estamos entrenados, sí que será una buena sesión de recuperación, ¿vale? Hemos visto antes que la resistencia es la capacidad del cuerpo de mantener una tarea en el que tenemos dos suministros, oxígeno y nutrientes. Si estamos haciendo un entrenamiento aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, la vía del oxígeno no la estamos retando para nada, solo estamos trabajando la vía aeróbica, ¿vale? La que va con los nutrientes. Se entiende un poco esta separación, esta idea, ¿no? Además, estamos entrenando, si vamos a trote, para utilizar y almacenar grasa y glucógeno, es decir, solo dependiente de nutrientes, ya que con este tipo de entrenamiento no estamos rompiendo la homeostasis del consumo de oxígeno, pero sí la de almacén de nutrientes, es decir, nuestro cuerpo estamos diciendo, oye, mira, este tipo de entrenamiento yo necesito usar de forma eficiente grasa y glucógeno. Depende si voy más despacio, más grasa, y si voy más rápido, más glucógeno, ¿vale? O más intenso, porque dependerá de la forma que estemos. Tu cuerpo va a hacer también más eficiente almacenando grasa y glucógeno. Es decir, el cardio puede hacer que seamos más eficientes almacenando grasa. Algo que para la composición corporal pues no está un poco reñido, ¿vale? No estoy diciendo que no hagáis entrenamiento de cardio, que sea malo ni nada, ¿vale? Pero es un estímulo que estamos dando a nuestro cuerpo, tanto de glucógeno como de grasa, que dependerá, obviamente, de la intensidad a la que vayamos, del tiempo y un montón de factores, ¿vale? Bien, pero realmente aeróbico es un adjetivo que describe una vía metabólica, como ya hemos visto, en presencia de oxígeno. Pero esta vía metabólica solo es una parte total del metabolismo, un conjunto de vías metabólicas que trabajan conjuntamente, y subrayo conjuntamente, para asegurar el funcionamiento del organismo en todo su conjunto en general y de cada célula en particular. Y es que realmente no existe un entrenamiento aeróbico puro. ¿Sabéis por qué? Porque si nos ponemos muy tiquismiquis, tenemos que decir que no es posible hacer un entrenamiento aeróbico puro. Metabólicamente hablando, no podemos separar el entrenamiento aeróbico del anaeróbico. ¿Pero qué dices? Bueno, la maquinaria aeróbica se alimenta de un sustrato llamado piruvato. ¿Vale? No afectaría con el nombre, es de un sustrato que se llama piruvato, que curiosamente solo puede ser producido por la vía anaeróbica, que anaeróbico significa sin presencia de oxígeno. Lo que sí es cierto es que hay un nivel de intensidad en torno al VO2 max en el que la actividad que estemos haciendo requiere mayores cantidades de oxígeno y nutrientes de las que somos capaces de suministrar por la vía aeróbica. Y ahí ocurre la magia metabólica de la alta intensidad. Es decir, yo puedo retar mi capacidad de almacenar y utilizar nutrientes, glucosa y grasa, pues voy al ritmo trotón, voy ahí manteniendo y como mucho, pues ya me canso mucho, me doy una pájara y quedo ahí. Pero si me pongo a darle caña al cuerpo, es decir, paso ese umbral anaeróbico, trabajo en el umbral este del VO2+, o por encima, estoy atacando, estoy estresando la capacidad de mi cuerpo de suministrar oxígeno al ritmo que le estoy requiriendo. Y ahí es donde se producen esas adaptaciones metabólicas positivas de los entrenamientos de alta intensidad, ¿vale? Bien, ya os decía, esto me he puesto tiquismiquis, es como un poco para, o sea, para que veáis que se puede argumentar, que si entras en profundidad, puedes argumentar en cualquier parte, o sea, hacia cualquier lado, de una u otra forma, ¿vale? No es la idea del episodio, sino simplemente, pues, profundizar y mostraros que hay más cosas más allá, ¿no? De que sea aeróbico, que sea anaeróbico y demás. Bien, en la segunda parte veremos los dos tipos de entrenamiento opuestos de cardio. El tradicional, o LSD, que aparte de ser una droga, son las siglas de Low Slow Distance, es decir, bajo, lento, distancia, es decir, trote de cochinero, ¿vale? O tirarte ahí con la bici, o sea, esto que vas ahí, ritmo suave, que puedes ir hablando tranquilamente, pero mucho tiempo, y el opuesto que sea la alta intensidad, entrenamientos HIIT, no tiene por qué ser HIIT, no tiene por qué ser interválico, también puede ser a full, en un tiempo corto, ¿vale? Bien, pues espero haberos, no sé, aclarado un poco estos términos, estos conceptos que a veces tenemos un poco así, que lo decimos por decir, ¿no? Yo lo digo, entrenamiento de cardio, tal. O sea, es difícil decir, solo hago uno, solo hago otro. Como veis, son vías metabólicas que se complementan. Haremos una, haremos otra, priorizaremos una, priorizaremos otra. No sé cuál es mejor. Creo, y subrayo lo de creo, que es bueno encontrar ambos estímulos. Sobre todo también es bueno encontrar el deporte que nos guste y practicarle. Igual, pues oye, también tocar esa parte de ambas cosas, ¿no? Cardio tradicional y también este más de alta intensidad, pero ya os digo, no hay algo que sea de evidencia aplastante, por lo tanto, de momento estamos con las recomendaciones estas de juntar ambos y ya está. En el caso de Carmen, como decía la señora mayor, pues simplemente el ir caminando o el subir, pues varios tiros de escaleras, puede ser ya un entrenamiento de VO2+, y simplemente salir a caminar, ¿no? O si se encuentra bien la mujer, o en este caso, pues podéis empezar a trotar o andar más rápido, ese estímulo. Bueno, no hace falta ponernos a correr media hora, porque además de no ser capaces es demasiado para nuestro estado de forma. Y en cambio Manolo, pues en ese caso, pues podría utilizar, quizá le venga bien unos entrenamientos de burpees, tenéis curso de burpees, y sobre todo, en el caso de un ciclista, sí que haría un buen entrenamiento de fuerza básico o intermedio, ahí tenéis los planes, para complementar el entrenamiento de bici o incluso carrera a pie, ¿no? Y si eres como Carmen, échale un vistazo al plan de cardio, no es necesario que llegues a correr si no quieres. Y si quieres hacer un entrenamiento de fuerza más cardio, pues tenés las rutinas para empezar de cero, que en este caso particular, pues son las que yo elegiría. Bien, hasta aquí primera parte del que es el entrenamiento de cardio. Vamos a intentar aclarar conceptos, no llegar a nada, ya os digo, ninguna conclusión que sea, vamos, categórica, pero sí que vamos a intentar aclarar, ampliar ese punto de vista en este aspecto. Bien, nada más, os recuerdo, tenéis ya socios por 10 euros o por 19, 10 sin soporte, 19 con soporte, para daros más opciones. Y nada más, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Mientras tanto, ser responsable para ser feliz. Adiós. Y antes de irme, te recuerdo que en enixsandals.com tienes un 15% de descuento en cualquier sandalia al meter con tu compra el código MIGYMENCASA, todo junto y como suena. Ya sabes que tienes para elegir un montón de tipos, para asfalto, para montaña, ¿vale? Echad un vistazo por ahí por la página porque tenéis diferentes tipos de grosor y por lo tanto de protección. Así que con el código MIGYMENCASA tenéis ese 15%. ¡Hasta luego!